Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. Estamos con José Guadalupe Cruz, el profe, aquí en Tiro Directo. Pepe, primero que nada, gracias por estar con nosotros aquí en Tiro Directo. Pepe, sé que estuviste a punto de llegar a la América hace algunos años, antes de Miguel Herrera. ¿Qué faltó para que no llegaras a la América?
Pues mira, qué bueno que me lo comentas, porque a veces uno ni siquiera se entera de estas posibilidades.
¿A poco no? No sabías.
Fíjate, Gustavo, que el fútbol es así. Cuando hay cambios en los equipos, muchas ocasiones se manejan nombres, se tiran nombres aquí y allá, por todos lados. Pero no todos tenemos realmente las posibilidades de llegar a uno u otro equipo. Yo siempre he pensado que todos aquellos que me han dado la oportunidad, solo les debo agradecimiento, nada más por esas oportunidades. Y aquellos que también han pensado en uno, también hay que considerarlos, porque el que de tan solo que te mencionen o que te pongan en la mesa, ya es un halago, ya es para uno motivo de satisfacción. A mi entender, faltaron algunas cositas, porque América es uno de los grandes de México y siempre busca un extra. De cualquier forma, creo sí haber tenido todas las posibilidades, porque salir campeón te da un estatus, te da una jerarquía, te da una presencia en la liga, y obviamente que quien no quiere estar con el técnico campeón o quien no lo quiere tener en su equipo. Creo que pudo haber sido ahí justo cuando lo hicimos también con Atlante.
Me voy a regresar a ese Atlante tuyo del 2009 y el Mundial de Clubes al cual fuiste, al cual me tocó ir con ustedes como reportero, nada más que ustedes sí vivían en Abu Dhabi y a mí se me equivocaron. Fíjate, voy a contar una anécdota, ¿no? Llego a la oficina de viajes en ese entonces en las instalaciones de Fox Sports, y llego con la persona indicada y, no, hombre, te conseguí un departamento precioso, precioso, al lado del hotel donde se hospeda el Atlante. Ah, sí, al lado, mira las fotos del departamento. Perfecto, caray. No me acuerdo cómo se llamaba el hotel, para serte sincero, donde se quedaron ustedes, no sé si tú te acuerdas, pero ¿tú te acuerdas del nombre del hotel?
No, lo recuerdo.
No, ni yo. Total que vamos a suponer el Bombay, ¿no? Vamos a suponer. Y llego a Abu Dhabi, ¿no? Volábamos a Abu Dhabi. No, volábamos a Dubái, había que ir a Abu Dhabi, ¿no? En un coche como era y medio. Pues llego al famoso hotel donde están ustedes y busco el edificio al lado, y ¿qué crees? Que el departamento estaba al lado del Bombay, pero de Dubái, no de Abu Dhabi, donde estaban ustedes. Entonces yo todos los días me chutaba el viaje de hora y media en coche y hora y media de vuelta. No, bueno, una cosa, pero bueno, nos tocó ese Mundial de Clubes. Lo recuerdo muy bien porque ahí en el hotel de concentración, ahí alguna vez platicaba con tus jugadores, contigo, con tus directivos, y me llamó mucho la atención en ese entonces Santiago Solari, un tipo al que siempre vi, en mi impresión, lo que yo vi, no sé cómo era para adentro, aislado en su mundo. De por sí el futbolista vive en una burbuja, ¿no? Y más en ese tipo de futbolistas que jugaron en Madrid, en Italia, ¿no? Una burbuja. Y lo sentí especialón, diferente. Cada quien tiene algo de especial a su manera. Y lo recuerdo mucho porque me platicaba de libros y luego me recomendaba alguna lectura y ahí más o menos. Pero sé que no fue sencillo manejar a Santiago Solari como jugador en ese Atlante, Pepe. ¿Qué nos puedes compartir?
Sí, tienes toda la razón, Gustavo. Santiago de repente daba la impresión que estaba como ausente, como sin ese sentido de la pertenencia del grupo, del Atlante. Pero en realidad, ¿sabes? Cuando hablábamos con él, siempre hubo buena comunicación, siempre hubo sinergia. Probablemente con unos, los menos, era más empático, probablemente con Pilar, con los argentinos, ¿me explico? Que con los mexicanos o con otras nacionalidades. Pero tengo la impresión de que Santiago es un buen tipo, que es muy preparado, que lee mucho, que es un orador muy, muy capaz, sinceramente muy convincente. Obvio que vivió todas en España con el Madrid, en Italia. Imagínate, viene de Europa, jugar en las mejores ligas, en los mejores torneos y de repente estar en la Liga MX, yo no lo considero que vino como menospreciando la Liga MX, vino en su etapa final, en el ocaso de su carrera, pero vino con compromiso. Probablemente su personalidad, muy parecida a cualquiera, ¿eh? No solamente es el caso del argentino, del mexicano también hay casos así que son un poco introvertidos. O Rafa Márquez, sí, por ejemplo, sí. Que uno lo ve. ¿Cuál? Rafa Márquez, Zamorano.
Kaiser. Álvarez.
Exacto.
Rafa Márquez, Álvarez,
¿no? Exacto. Lugo. No, Lugo es diferente. Luego hablamos de Lugo porque Rafa Márquez, sí, es un capítulo aparte. saludos al buen Rafa Márquez Lugo. Tuve la
oportunidad
de dirigir a Santiago y tengo buena impresión de él como persona, sí aislado, sí callado, sí medio introvertido, pero comprometido. Tuve también un evento con él justo cuando sucede la desagradable situación con Salvador Cabañas, que le meten el balazo en la cabeza. Nosotros jugamos una noche antes, o la noche en la que después pasó lo de Salvador, y tuvimos una discusión con Santiago. Pasa que él estaba jugando como un media punta y adelantado, y a mí me gusta que mis equipos vayan y tapen la salida del rival, pues para que nos dividan la pelota y tengamos más posibilidades de recuperarlo enseguida y hacer daño, ¿sabes? Y en ese instante sucede que yo le incito a que presione, pero nunca con groserías, porque no soy así realmente. Puedo decirlas, y sí las sé y las he dicho, pero al jugador no se le trata con groserías. Bueno, y le insistía que fuera a presionar la salida, y se voltea y me dice, cerrá, que no sé qué, que esto y que el otro, y entonces nos hicimos ahí sí de palabras, porque dijo algo así. Sucedió ahí en corto, un intercambio de palabras, ni siquiera lo saqué, porque estaba haciendo muy buen partido, y siguió el partido total, y bueno, al otro día hablamos y limamos las perezas, porque todo fue raíz de un malentendido.
O sea, nunca te peleaste con Solari, nunca te distanciaste, ni te peleaste, ni se insultaron, ni lo separaste del plantel, ni mucho menos.
No, separarlo del plantel no, tener una diferencia en un partido sí la tuvimos.
¿Es verdad que era un dolor de muelas, Solari?
Fíjate que conmigo no siento, y no vi tampoco señales de que con el resto o el grueso del grupo fuera un dolor de muelas. Sí tuve la sensación, como bien lo señalaste desde un principio, un poco introvertido, un poco ensimismado en sí mismo, nada más en su persona, sí. Pero pienso también que a veces esos seres humanos que son tan metidos en prepararse, en leer, en estudiar, en aprender cosas nuevas, como que viven en su propia burbuja.
¿Te imaginaste que iba a ser director técnico y que iba a ser buen director técnico?
Fíjate que sí tiene el perfil desde jugador. La experiencia de sobra sale decirlo, ¿no? Pero tú te das cuenta cuando un jugador se acerca, por ejemplo, con un joven, y él lo hacía, y le decía, venía acá, pibe, esto y el otro, y le dabas ciertos consejos, dices tú, eso es mentoría, eso es pedagógico, eso es un perfil que no todo el mundo tiene, porque a veces los muy buenos jugadores no saben transmitir los conocimientos, o no se quieren poner en el papel del didacta, aquel que transmite o aquel que enseña. Más bien ellos dicen, yo jugué porque yo el talento, y eso está bien, pero
¿por eso tú eres el profe?
No, yo soy el profe porque soy maestro de educación primaria.
Sí.
Por eso me dicen el profe. Pero si tú hoy te das cuenta, Gustavo, le dicen profes a los entrenadores, a los árbitros, a todo el mundo. En los profesionales y en el llano, ¿eh?
Siempre he tenido la duda esa, ¿no? Porque hoy día el profesional le dice, ¿qué hubo, profe? Al árbitro, y en el amateur, ahí en la cáscara, también le decimos profe. Y estaba sacando cuentas por qué le decimos profe a los árbitros, y ya me acordé, porque en la primaria, cuando jugábamos fútbol, el profe de educación física era el árbitro. Entonces yo creo que de ahí se nos fue quedando lo del profe, el profe al árbitro, que nada tiene que de profe, no tiene que ser profe necesariamente. Pero bueno, volvamos al tema de Solari y el América. Solari era un jugador ofensivo, era un jugador desequilibrante, era un cerebro impresionante, tenía una movilidad buena, buen remate, buena gambeta en sus tiempos mozos. ¿Te imaginabas que iba a jugar tan defensivo en América?
Fíjate que En ese sentido tienes toda la razón. De hecho, yo lo llegué a poner como un doble 5, como un doble contención, no para defender, porque para mi gusto, y creo que lo compartimos, él era más generador de fútbol ofensivo que de destructor. Y yo lo que trataba de lograr con él y el Chicharo González en ese Mundial de Clubes de Abu Dhabi, por ejemplo, era que la salida más clara la tuviera Solari, y el Chicharo fuera más el equilibrio, porque tenía más quite, porque tenía más recorrido. Pero eso no limitaba que tuviera que hacer algún tipo de tareas. Yo pienso que acá hoy en día, Gustavo, te condiciona un poco o un mucho, no sé qué porcentaje, el resultadismo. O sea, hoy si tú ganas, pareciera ser que todo está bien. Pareciera. A los que nos gusta el fútbol con respeto a la tribuna y con ciertas formas en las que propones, en las que buscas, en las que arriesgas, probablemente no compartamos esa idea. Sin embargo, por efectividad no le puedes reclamar absolutamente a
no, 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 pero juega feo.
Ha jugado feo
en la América.
Y
contra Pumas jugó con el equipo chico tres tiempos.
Bueno, sí, porque
contra Pumas jugó tres tiempos como equipo chico, Pepe. Por eso
fíjate,
me
que en ese sentido sí tienes razón, sobre todo la ida. La ida a un equipo grande, un equipo como América, no se puede dar ese lujo de decir, te espero y juego al empate, porque en el regreso tengo la ventaja de la posición en la tabla. Me parece que se cometen a veces errores, pero mira, ¿quién, si no yo, para decirte? Cuando yo inicié también cometí un montón de errores, y los vas a ir modificando con este tipo de experiencias amargas, porque a mi entender, si hiciste tan buenos torneos regulares, quedando en primer lugar en ambos y ser eliminado en los cuartos de final, como que no hay algo que no está bien, ¿me explico? Es decir, los líderes generales tienen mínimo que avanzar esa primera fase, que los cuartos de final, y cuando menos. Pero obviamente lo que aspiras, y más un equipo grande como América, pues el campeonato. Si no tienes el campeonato, es fracaso.
Pepe, el próximo torneo Solari, si no queda campeón, ¿se le acabará la paciencia a la afición, a la directiva, a los que toman decisiones? Porque pues, está bien los puntos y qué padre, ¿no? Y pues, en México se juega otra cosa, no se juega puntos. Él ha presumido mucho esos números, ese porcentaje de efectividad. Para algunos serán muy buenos, pero para una institución o cualquier institución, después de un rato lo que quiere son títulos, ¿no?
Sí, y más un grande, Gustavo. El grande no se conforma con solo estadísticas y números importantísimos, que los tiene a su favor Santiago. El América, para que esté conforme, debe de campeonar. Debe de hacerlo así, porque correspondes a una grandeza. Es decir, tienes una historia que te avala, que te respalda y que te exige. Justo, no solamente dar muy buenos torneos regulares y en las primeras de cambio quedar fuera en la liguilla. Yo pienso que este año de Santiago como entrenador en México ha sido un año de adaptación, con buenos y malos momentos, con dulces y amargos momentos. Me parece que el siguiente torneo él tiene no solo la oportunidad de la revancha, sino la obligación de trascender. Y para trascender con ese América tienes que salir campeón. Es como si me hablas de Chivas: oye, hiciste muy buen torneo, quedaste en semifinales. Le preguntas a su afición, a su directiva, te preguntas a ti mismo y dices: no, Chivas tiene que ser campeón, América tiene que ser campeón, los de Monterrey tienen que ser campeones por las nóminas que manejan. O sea, hay equipos a los que ya se les debe exigir ser campeones. A lo mejor te encuentras como con un equipo de como ese Jaguares, a lo mejor de 10 años en primera división, del que hablábamos hace ratito, y dices: bueno, no tiene tanto la obligación, no tiene tanto el peso atrás de sí, los años, la historia. Bueno, pero acá tienen todo como para que se les exija. De cualquier forma, insisto, creo que Santiago puede revertir esta situación e inyectarle otro sentido a su fútbol, porque él se caracterizó justo por ser un extraordinario jugador, generador, desequilibrante, habilidoso, con buen disparo, que jugó en equipos que eran realmente dominantes como el Real Madrid en España. Entonces, ese sello sí lo puede trasladar, por supuesto, que a la América. No tengo la menor duda.
Totalmente de acuerdo contigo, José Guadalupe Cruz. Te valoro mucho que hayas estado conmigo aquí en Tiro Directo. Te mando un abrazo. Espero verte pronto para poder comer y seguir platicando de fútbol, Pepe, y que pronto te veamos dirigir un equipo de fútbol.
Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer recordarte en aquellos tiempos de la Copa Libertadores, del Mundial de Clubes.
Jaguares, cómo no.
Jaguares de Chiapas. Y llega y llega, ¿no? Pero no la mete.
No concreta. Muy bien. No concreta. Muy bien, profe. Muy bien, Pepe. José Guadalupe Cruz aquí en Tiro Directo. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no.
Tiro Directo, exclusivo de Footbox.